La Mañana.
Cope Pontevedra.
Estar informado. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a La Mañana de Cope Pontevedra. Otra semana más, en este caso este lunes, 14 de marzo. Ya estamos mitad del mes y camino, medio camino ya de la Semana Santa, que quedan días, nada más, no podemos decir ni semanas. Por cierto, también quedan días para que se termine el invierno, todo viene junto. Hablaremos también dentro de lo que nos queda del camino a la Semana Santa, de alergias en nuestros consultorios de salud, porque no sé si habéis notado ya ese polvillo, ese polen, o solo nos pasa a unos cuantos. Bueno, antes de nada, vamos a ponerte al día de la actualidad y del entretenimiento de tu zona, pero sobre todo de la última hora. Lo que ha sido noticia hasta ahora mismo, recién salido del horno, te lo cuenta Silvia Vieito. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo, hoy han comenzado las obras en la calle Progreso de Sanxenxo. Ahora mismo se visitan por parte de los responsables públicos del Ayuntamiento y también de la Xunta de Galicia, que es la que invierte en esas mejoras para acabar con los baches de la transitada calle Progreso de Sanxenxo. El miércoles ya estarán terminadas esas obras, de las que vamos a hablar ya más en detalle a partir de las 2:20 en nuestro informativo mediodía.
Sanxenxo se prepara ya para la Semana Santa, para esa llegada masiva de turistas. Y nos interesa también, del tiempo vamos a hablar de la Semana Santa también próximamente, pero nos interesa saber qué ha pasado en las competiciones deportivas este fin de semana. Silvia.
Pues objetivos cumplidos, por una parte en piragüismo para el Breogando Grove, que consiguió ser quinto en el Campeonato de España en Sevilla y octavo en las Torres de Catoira. Objetivo cumplido también para el Pontevedra, que ya supera los 47 puntos y se da por salvado después de su victoria de este domingo en pasaron contra la Arandina.
Deberes hechos en el ámbito deportivo, tanto local como comarcal, pero más detalles a partir de las 4:10 con Silvia Vieito en Deportes Cope Pontevedra, aquí en tu casa, no tienes ni que cambiar el dial. Y ahora sí, miramos por la ventana con gafas de sol, vemos cielos despejados. Hemos tenido un buen fin de semana, incluso en algunos puntos de las Rías Baixas. Ayer se llegaba hasta los 19 grados. Vamos a ver qué nos espera, pero todo pinta muy bien. Mar Gómez, meteoróloga del portal eltiempo.es. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, haznos una previa para lo que nos queda de semana. Arrancamos hoy y también para ver qué nos vamos a encontrar hoy.
Bueno, pues de momento hoy seguiremos con esos cielos totalmente despejados, algunas nubes altas esta tarde, poco importantes, y temperaturas máximas en ligero descenso. Tendremos hoy 17 grados en Vigo, 16 en Pontevedra, 15 en Lalín y Cangas y 16 en Vila García. Mañana tendremos más nubes por la mañana, de tipo medio y alto, pero por la tarde van a ser un poquito más abundantes. Incluso podría caer alguna lluvia muy, muy, muy débil, muy poquita cosa, porque sobre todo mañana lo que van a predominar serán las nubes. Las temperaturas algo más bajas, no experimentan variaciones muy importantes, y el resto de la semana, el miércoles, volverá a brillar el sol, volveremos a disfrutar de ese cielo despejado, y el resto del día, de los días, se alternarán las nubes con algunos claros, y de cara al fin de semana parece que hay todavía algo de incertidumbre, pero en principio tendríamos alternancia de nubes y claros con algunos chubascos. Iremos viendo.
Vivimos el presente mientras tanto.
Sí, de momento a disfrutar hoy del sol, que se disfruta mucho.
No lo dudes, lo merecemos. Muchísimas gracias, Mar.
Gracias.
Y con este sol y buen día nos vamos hasta paseo, hasta Pollo de Paseo, ¿te parece?
Sí, porque tenemos novedades también en cuanto a sus playas.
Luciano Sobral, alcalde de Pollo, nos va a recibir mientras vamos aparcando.
As creadoras do audiovisual galego danse cita no proxecto Cinema e Muller, que traerá diferentes actividades á cidade de Pontevedra. Proxeccións o día 11 a 6:30 e o 12 o 17 a 7:30 no Museo de Pontevedra. Deputación de Pontevedra. Unha nova deputación.
Con este buen día, con estas vistas que tenemos desde Pollo, nos recibe su alcalde, Luciano Sobral. Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, queremos empezar con buen pie, viendo estos paisajes, pero también hablando de un problema que en este caso es lo que más le preocupa a Pollo en estos momentos. Por ejemplo, Hablamos de instalar esa depuradora que evita que se viertan aguas residuales a playas y a zonas de marisqueo y que, por lo tanto, afectan, por ejemplo, al turismo, que ya viene ahí en camino en Semana Santa, y al sector marítimo. El problema, dice el asunto, es que no es el económico, sino que ellos han insistido, lo decía Corestouris, el delegado territorial de la provincia, que van a financiarlo, pero el ayuntamiento tiene que darle una ubicación fija.
Sí, vamos, esa es la opinión do señor Touriz. No, sin embargo, pensamos que a Xunta ten tamén que definir cal é a situación máis adecuada. A Xunta definiu fai uns anos, como saben ustedes, unha ubicación no entorno do Baño que foi rexeitada tanto pola corporación como tamén polos veciños do entorno. E nos daquele momento fixemos unha posibilidade que estaba en outra ubicación, un entorno máis alonxado da costa, e que a Xunta tamén rexeitou por os costos que tiña de mantenimento no futuro e tamén dos costos a maiores na súa propia construcción. Entonces, nós o que pensamos é que o que é necesario é que entre todos, tanto o concello, por suposto, que sí, pero tamén a Consellería de, neste caso, a Agua de Galicia, que busquemos unha ubicación que resolva o problema e que todos estemos de acordo en canto a que sea viable, non? Porque se nos planteamos unha nova ubicación, e se a Xunta considera que non é viable polos costos, e ademais, pues, teríamos un problema. Entón, nos queremos que, en este momento que procede, o que intentaremos facer a corto plazo xa é unha reunión con Agua de Galicia e que o propio concello estudiar unhas posibles ubicacións que sean viables desde o punto de vista técnico e que tamén desde o punto de vista de posibles ubicacións que teñan os vecinos que teñan o mínimo posible.
Porque non sabía...
Vamos a solicitar con urxencia unha reunión con Agua de Galicia para falar deste tema, ¿no?
Porque non se vía posible por parte da Xunta ou viable económicamente, logísticamente, instalar a depuradora por riba da estrada xeral que cruza Poio, polo tanto, tería que ser máis próxima á zona de costa, así poder evitar que as dúas parroquias que lindan con Sanxenxo, as dúas antes de que comece Sanxenxo, que é prácticamente o 10% de Poio, pero que aínda así siguen vertendo as súas aguas fecais á ría, que deixen de facelo. Nesa reunión con Augas de Galicia vais a tentar que este a Sanxenxo tamén como parte implicada?
A nós nos gustaría, porque evidentemente nese punto de vertido non estamos nós solos, está Sanxenxo tamén, aínda que con menos cantidade, pero a idea nos gustaría polo menos que estuveran os dous concellos máis Augas de Galicia. Vamos a intentar que sea así, que a Xunta convoque, como se fixo xa fai como 5 anos, quizá ou máis, estaba Catalina de alcaldesa en aquel momento, houbera unha reunión con a Guardia de Galicia en Santiago, con os concellos, máis con a Guardia de Galicia neste caso. E eso sería o deseable, non? Estudiar posibles ubicacións, dado que tanto Sanxenxo opuxose a creación primeira que era de Pampaeiro e despois tamén en Poio non saliu o del año que fora proposto naquele momento por a Guardia de Galicia, pois buscar unha alternativa, porque evidentemente somos conscientes de que eso ten que ter unha solución.
Pero
ten que tela e canto antes mellor.
Pero polo de agora non está habendo consenso entre os dous concellos de levarlle a Xunta unha proposta acordada, non hai moita comunicación.
No hai, Sanxenxo parece que a súa intención é que ele resolvería o seu problema e nos teríamos que resolver o noso, cada un independentemente. Nos pensamos que é un error, iso seguro, ao mellor eles igual pensan que é unha cuestión egoísta porque se plantea no seu término municipal, pero certo é que nin é egoísta nin é un capricho. Ese foi unha ubicación que foi pensada no seu día pola Xunta de Galicia, mas polos os concellos naquele momento que con outras alcaldías, pero bueno, naquele momento pensouse en ese diseño porque, visto a realidade, técnicamente é a mellor opción. Que despois hai estes problemas de fondo, de problemas de que os ciudadanos non nos gustan a veces, donde se vai instalar unha depuradora, porque claro, sempre se ten esa idea de que a depuradora é algo perxudicial, é unha cuestión que non... Bueno, que hai certa... xente non lle gusta o tema das depuradoras e realmente nos temos que ser conscientes tamén que si estamos provocando, estamos facendo saneamentos nos núcleos da población, pois eses saneamentos hai que depurar. O sea, os vecinos deberían, eu entendo, que o que deberíamos intentar cambiar un pouco a mentalidade de as depuradoras como unha cuestión positiva, encanta que vai a ter un proceso de depuración das propias aguas residuales que os ciudadanos provocamos. Uh-huh. Certo é que hai que exigir que sea unha ubicación o menos impacto posible, que as depuradoras técnicamente sean que cumplan con todos os parámetros que se exigen, e eso sí, eso estamos de acordo, pero que temos que buscar unha ubicación para depurar as augas dos nosos núcleos de población, eso é evidente, ¿no?
Y en cuanto sea posible, lo antes posible, porque esto afecta tanto al área marisquera como también al turismo. Y no abandonamos este sector porque precisamente están haciendo o han hecho ya esas obras de mantenimiento estos días en la ruta de los molinos de Samira y también en el paseo de las playas de Covelo y Olaño.
Sí.
¿Esos trabajos en qué lo van a notar los usuarios de estas rutas a partir de ya?
Bueno, van a notar que va a ser más accesible, que bueno, o seu entorno sobre todo va a estar está cuidado, nos procuramos que estén cuidados evidentemente todo ano, ¿no? Pero bueno, va a ver que en estes días se fixe un mantenimiento, unha limpieza máis profunda, tocáronse o arboledo, sacáronse as ramas que están pues, en malas condicións, as ramas secas, bueno, que se vai notar que o paseo está agradable para calquera persona que queira dar un paseo, por exemplo, por o paseo do Laño, entre o Covelo e o Laño, vai notar que ese entorno está cuidado, está arreglado, para que a xente poida transitar por él de maneira cómoda.
Pensando no ocio, outra xestión recente do Concello foi regular os furanchos en Poio. En que vai cambiar ese uso ou os nosos hábitos con respecto aos furanchos en horarios ou comidas?
Bueno, aprobouse unha ordenanza, como saben, esa ordenanza recolle a normativa autonómica que regula tanto que o horario de apertura, as condicións do local, e nos pretendemos que os ciudadanos que se acollan á normativa, que queiran abrir un furancho, pues ten que cumplir con ordenanza. Uh-huh. Básicamente, o que regula é o tipo de tapas que poden suministrar coa taza de viño, coa chiquita que lle dean os vecinos que visiten, os ciudadanos que sean usuarios dun furancho. Regula, xa digo, o tipo de tapas que foi consensuada por a Asociación de Furancheiros de Pollos, xa que teñen as 11 tapas que ten o decreto, pois escolleron 5, que é o máximo que permiten, e depois recolle tamén basicamente que como deve estar o local, o condicionamento do local e o horario de apertura.
¿Hasta cuándo, en qué temporada? Hemos perdido al alcalde, pero bueno, lo justo para decir que la temporada de furanchos empezará a partir de mayo-junio en Poio y lo dicho, 5 tapas que se van a poder disfrutar en el marco legal dentro de todos los furanchos de Poio, una normativa que deberán cumplir todos los que quieran ir a abrir un furancho y también respetar todos los que quieran disfrutar de ellos en Poio. Y ahora, a la 1:45, nos vamos a conocer buenas noticias con Randstad.
En empleo. ¿Se imagina un negocio que no deseara clientes? En Funerarias San Marcos nos gustaría que no nos llamara nunca, pero sabemos que es necesario y por eso nos ponemos a su entera disposición.
Servicios Funerarios San Marcos y Crematorio Terras de Pontevedra.
Infórmese en 986-86-10-11 o en funerariassanmarcos.es.
esta mañana y saludando también a los compañeros de COPE Pontevedra, COPE Vigo, COPE Pontevedra, que se unen en los próximos minutos. María Treviño, saludos, hola.
Buenos días.
¿Te parece que saludemos al director para Galicia de Randstad, Rubén Manso, y hablamos de temas relacionados con el mundo del trabajo?
Vamos allá, todo lo que sea buena noticia, que bienvenido sea.
Bien, buenos días. Pues, hola Rubén, bienvenido, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, sobre todo con este día soleado, encantado.
Vamos a poner encima de la mesa y a analizar los datos que han sido publicados de la última encuesta de población activa. ¿Qué nos puedes comentar, Rubén?
Bueno, lo primero, como siempre, decir que lo que hacemos nosotros es analizar los datos que publica la EPA y que trabajamos sobre datos objetivos y en ningún caso hacemos una interpretación. Viendo los últimos datos, ya tenemos el resumen del año. Vemos que en los últimos 5 meses, pues, ha habido un aumento de la afiliación sostenido. Vemos que en el 2015 se ha producido en el acumulado del año un aumento del 3,18% de la afiliación con respecto al año pasado. Todo esto acompañado, claro, siempre y muy influenciado por el incremento del Producto Interior Bruto del 3,2% en el año 2015. Y bueno, vemos que habíamos hablado de afiliación, vemos que en la contratación, pues que se ha producido un crecimiento con respecto al año pasado del 11,06%. En el dato interanual, el acumulado de 2015. Analizando los contratos temporales indefinidos, vemos que la contratación temporal sube un 10,99%.
¿Y la contratación está estimada en qué porcentaje?
¿Perdón?
Del 100% de contrataciones, ¿qué porcentaje se llevaría el contrato temporal?
Bueno, los datos no los tenemos aquí. Sí que es verdad que la contratación temporal es superior a la indefinida siempre. Lo que sí tenemos es el dato de contratos indefinidos. El total de contratos indefinidos en el año 2015 ha sido de 1,5 millones de contrataciones.
Uh-huh. Eso es un dato que habrá que seguir intentando mejorar, ¿verdad?
Sí, sí. Hombre, lo que vemos es que en el acumulado del año el porcentaje de conversión de contratos temporales indefinidos o de indefinidos que se generan, pues es del 11,76% y el de contratos temporales es de 10,99%. Quiere decir que en porcentaje, no quiere decir que hayamos contratos temporales que indefinidos, pero que en porcentaje el contrato indefinido ha crecido más que la eventualidad. Uh-huh. Sí que es verdad que en los dos últimos meses, en noviembre y en diciembre, esta dinámica se ha modificado, sobre todo teniendo en cuenta la estacionalidad. En diciembre vemos que la contratación temporal crece un 15,80% y, sin embargo, la contratación indefinida un 8,02%.
¿Y podemos ver en qué sectores se está notando este repunte?
Bueno, pues al final, pues el sector industrial, sector turismo y sector servicios, pero sobre todo sector servicios.
Bueno, estamos hablando de datos referidos al año 2015, pero yo ahora ya sé que a ti, Rubén, te gusta hablar de datos, de informes, en fin, de papeles, pero yo quería preguntarte a un especialista en el mundo laboral como eres tú, ¿qué sensación te están dando estos primeros meses del año acompañados por la inestabilidad política que estamos viviendo ahora mismo en España?
Mi sensación, analizando el mercado y teniendo en cuenta que mi responsabilidad es sobre Galicia, yo lo que veo es ralentización. Uh-huh. Yo lo que veo es expectativa, sobre todo en las empresas. No creo que ninguna empresa tiene malas expectativas, pero está, sobre todo están esperando que los proyectos salgan realidad.
Uh-huh. Entonces podríamos hablar de que se podría estancar toda esta actividad en 2016, porque si tenemos en cuenta de que lo más probable es que haya elecciones en junio, que no tengamos gobierno mínimo hasta finales de año, podríamos hablar de un estancamiento en cuanto al ámbito laboral y económico, dependiendo de la situación política, por lo menos hasta principios del 2017.
Bueno, yo creo que por ahora los datos acompañan y que sí se sigue produciendo un crecimiento en contratación, pero bueno, pues yo me imagino, como cualquier oyente o como cualquier persona de a pie, que al final pues tiene incertidumbre sobre qué va a pasar en los próximos meses, y eso afecta al ciudadano de a pie, al empresario y al empleador y a todo el mundo, lógicamente.
Pues Rubén Manso, director de Zona de Galicia, gracias por analizar con nosotros esos datos que nos avanzabas de la encuesta de población activa referidos al pasado año 2015, ese crecimiento en torno a un 11%, que es muy importante y hay que tenerlo en cuenta. Gracias y un saludo muy cordial.
Gracias.
Un saludo, buen lunes.
Todo
todo el deporte de Pontevedra, Arousa y el norte de la provincia en Deportes Cope Pontevedra. De lunes a viernes de 4 menos 10 a 4 de la tarde. Con Silvia Vieito, Deportes Cope Pontevedra. En este lunes seguimos viendo cosas curiosas aparte de política, que nos tiene un poquito aburridos ya, y mirando un artículo de curiosidades sociales y culturales, estamos viendo que la edad media de los jóvenes que abandonan el nido familiar cada vez es mayor. Está entre los 28 años en Europa, porque en España entre los 30 y los 34 años se sitúa esa edad, es decir, que podemos estar casi a los 40 años viviendo con papá y con mamá. Al ser España el ejemplo más claro de toda Europa, es que el país tiene pues dificultades, sobre todo a la hora de innovar, de progresar, y se nota en el fomento de la independencia de los jóvenes, sobre todo. Es por esto que los expertos exigen becas que favorezcan a la emancipación juvenil, pero bueno, también tienen que poner ellos de su parte. Ángel Peralbo es nuestro experto en adolescentes. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, experto en psicología juvenil, sobre todo, ¿es la situación económica, como nos decían ahora en este artículo, lo que más le echa para atrás a los jóvenes, o es también comodidad?
Bueno, en realidad hay una mezcla, hay un mix, ¿no? Lo que es dramático es que no sientan esas ganas, ¿eh? Porque es verdad que hay impedimentos claros, bueno, los acabáis de mencionar, ¿no? Pero también es verdad que no existe ese espíritu, digamos, emprendedor, que genera ganas de salir de casa, ¿no? Yo creo que no se ha fomentado, no se ha trabajado. Sí que es verdad, yo entiendo que viven en una comodidad absoluta. Nosotros vemos jóvenes altamente preparados, pero con una cierta incapacidad para verse capaces de desenvolverse con autonomía y con independencia, ¿no? Con esa autoridad personal, sin tener a alguien que te está supervisando. Y eso es lamentable, porque al final se nos mezcla la idea de si es que no quieren, si es que no pueden, si es que no saben. Yo creo que somos responsables de un poquito de todo, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues yo diría, no perdamos tiempo, y aunque sea tarde, más vale tarde que nunca, ¿no? Uh-huh. Es decir, fomentemos su capacidad, primero, para ser autónomos e independientes dentro del ámbito familiar. Yo entiendo que es muy difícil, entiendo que los problemas que se dan a esas edades, claro, chocan, pues determinantemente las intenciones de padres, madres, hijos e hijas, ¿no? Yo entiendo que no es fácil convivir, pero hay que convivir para la autonomía, para la independencia. Son edades donde ya no podemos tratarnos como niños pequeños, ni como los típicos roles de papás y mamás que están muy pendientes. Hay que trabajar para salir de casa, ¿eh?
Ya, pero esto no tiene nada que ver con la edad, porque hablamos de que hace pues 30 años, por ejemplo, con 22 años ya tenías una familia propia. ¿Por qué? ¿Por qué ahora tardas tanto en independizarte? Porque por la edad no es.
Yo entiendo que, no, claro, la edad aquí casi es consustancial a lo que ocurre, pero tiene que ver mucho con lo social, ¿no? Con el amparo que se ha dado, con las pocas prisas que tiene la juventud por salir de un entorno que realmente les sobreprotege y les da una cierta calidez, ¿no? No sé si calidad, pero sí una cierta calidez. Yo muchas veces lo he dicho, mientras no, digamos, pensemos en lo contrario, no se demuestre lo contrario, la necesidad es un valor que nos hace cambiar. ¿Qué necesidades tienen estos jóvenes para cambiar? O hasta hace bien poco. Yo creo que ninguna, ¿eh? Si no hay necesidad, pues no nos planteamos el cambio. Si hacemos una encuesta, dices, es verdad que sí tenemos ya muchos y muchas jóvenes que se están planteando. Pero en realidad es que no tienen esa necesidad. De hecho, ellos te lo dicen, ¿no? Dices, hay algunos que tienen un pisito, pero como tampoco tienen para subvencionarlo, se quedan en casa, ¿no? O van y vienen, ¿no? Yo creo que hemos hecho un nido y ese nido no lo hemos desmantelado. Me parece que no es un tema efectivamente de edad, ¿no?
¿Y aquí quiénes suelen ser más vagos a la hora de irse de casa, las chicas o los chicos?
Muy, muy bueno. Pues el perfil que tenemos va más en la línea de los chicos, ¿eh? Que son quienes quizás se acomodan, que son quienes quizás han sido un poquito menos proactivos en este sentido, ¿no? Ellas, esto es interesante porque hablamos de la diferencia que hay a la hora de educar a hijos e hijas, ¿no? Y se siguen dando estereotipos, ¿no? Entonces, las chicas sí que de alguna manera, aunque en los últimos años se parecen bastante a los chicos en algunas conductas de riesgo y demás, aún se pueden considerar un poquito más proactivas en ese sentido.
Uh-huh. Y entre los jóvenes también hay esta nueva tendencia de irse a vivir en pareja. Y si sale mal, me vuelvo a casa de mamá o papá. ¿Por qué una vez ya emancipados, que han dado ya ese paso, que él les ha costado pero ya han dado ese empujón, no siguen su camino y es que vuelven al nido otra vez.
Bueno, lo que es claro es que la inseguridad y la incertidumbre que hoy existe es mayor y se vive de una forma hasta cierto punto muy cómoda, ¿no? Con cierta reversibilidad, es decir, que bueno, probamos, oye, y no pasa absolutamente nada. Yo creo que hoy el emprendimiento en ese sentido, esos factores hacen que tengan psicológicamente la sensación de estar cubiertos, ¿no? Por lo tanto, se producen efectivamente muchísimas situaciones. No ayuda para nada el panorama económico-social, ¿no? Que hace que muchas veces pues los trabajos precarios y las condiciones en las que puedan acabarse de un día para otro, ¿no? Con lo cual, efectivamente, eso no ayuda para al final tener conciencia de decir, también es cierto que, oye, hay que salir de casa. Por lo tanto, dices, si vamos a esperar a salir cuando tengamos todo absolutamente cubierto y estemos seguros, no salimos nunca, ¿no? Entonces, bueno, salgamos y luego ya veremos, ¿no? Al final se está imponiendo también un poquito esa estrategia, ¿no?
Uh-huh. Ángel, también queremos saber, siempre criticamos a los jóvenes, pero la parte adulta, ¿qué es lo que está haciendo mal para que ellos se sientan tan cómodos a la hora de salir de casa? ¿O qué es lo que deberían hacer los padres para darle con un pie de forma fina? Es decir, sí, muévete
sí,
ya.
Sí. Bueno, aquí hay un factor clave y efectivamente del cual, queramos o no, somos responsables los adultos, ¿no? Y es de favorecer tanto esa especie de falta de sensación de necesidad por parte de los jóvenes de salir. Es decir, no se lo podemos poner tan cómodo, no se lo podemos poner tan fácil. Debemos de entender que su papel, su rol de los jóvenes en la familia desde bien temprano es de corresponsabilidad, pero eso no se lo podemos pedir a ellos si no lo exigimos a nosotros, en el sentido de exigirles, pedirles, involucrarles, responsabilizarles. Lo hemos dicho muchas ocasiones, ¿no? Ese es un valor que tenemos que inculcarles, pero desde los padres, ¿no? Claramente, hay que enseñárselo. Entonces, los padres helicóptero, que estamos hablando mucho también de la sobreprotección, debemos de dejar de hacer eso. Debemos de dejar de darles ese tipo de cobertura para favorecer, como decía antes, ¿no? Que sean autónomos, que sean independientes, que se busquen un poquito la vida dentro y fuera de casa. Y eso es algo que, bueno, pues evidentemente la responsabilidad no es tanto de los jóvenes como de los padres, que cuanto antes puedan a empezar a inculcárselo, ¿no?
Oye, ¿y se pueden considerar independientes jóvenes? Estamos hablando ya de jóvenes de 30 años para arriba, 35, viven solos, incluso en pareja algunos, pero siguen yendo a casa de mamá y papá a lavar la ropa, a coger tuppers de comida. ¿Los consideráis independientes?
Yo creo que son listos independientes, ¿no? Y listas independientes, ¿no? ¿Quién tiene el problema ahí? Que es clarísimo, ¿no? Los padres que no quieren romper de alguna manera ese vínculo, o que piensan que realmente, pobrecitos, ¿no? Pobrecitas, y en el fondo no pasa nada, a mí no me cuesta nada, ¿no? Son expresiones que lo único que hacen es mantener un nivel de dependencia que no merece la pena. Nadie sale ganando, los padres y las madres salen absolutamente atareados y atareadas, y los hijos y las hijas están viviendo una realidad, bueno, pues que realidad no les ayuda tampoco a ser ni más fuertes ni a hacerse cargo de sus responsabilidades, ¿no? Yo creo que hay que romper ese tipo de cuestiones y dejar las relaciones padres, hijos, madres, hijas para unas relaciones más de adultos, ¿no? Asociadas a cuando tus hijos o hijas salen de casa. Yo creo que hay que hacer otro tipo de nexo, no ese, ¿no? El de dar la cobertura, no, menos cobertura, dejémosles, por lo menos facilitémoslo, ¿no? Que no pasa nada, para que no se hagan tan cómodos.
Espero que no le causemos ningún destrozo en cuanto a encargo de tuppers esta semana a ninguno que nos esté oyendo, mientras tanto. Ángel Peralbo, muchísimas gracias. Y cerramos el manual de adolescentes por hoy lunes. Un placer.
Un placer, un abrazo.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Y ahora mismo en el Monte Gurugú acaba de haber un terremoto.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Yo en mis conferencias recomiendo tu programa.
De lunes a jueves de 4 a 6 de la madrugada.
Que hay cosas en la vida que no tienen precio.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Llegamos a la una del mediodía, pero no te vayas, porque volvemos ahora con más asuntos interesantes, curiosos, actuales y sobre todo tiempo de análisis aquí de todo lo que ha ocurrido estos días atrás en el panorama político, económico, social, lo dicho. Pero antes queremos ponerte al día de la información de España y del mundo. Volvemos en 5 minutos.
La una, las 12 en Canarias.